Juan capítulo 1. Estamos viendo este capítulo. Y llegamos la semana pasada a Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo de él: Él es el Cordero de Dios. Al comenzar el servicio leímos en Génesis, capítulo 22, la profecía que dijo Abraham cuando le preguntó Isaac, su hijo: Aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el Cordero? Y Abraham habló y dijo: Jehová se proveerá de cordero. Es la provisión de Dios. Dios es la provisión y lo proveyó para sí mismo. Son tres cosas allá, ¿verdad? Es la provisión de Dios. Dios se proveyó a sí mismo. Y se proveyó para sí mismo, para quitar el pecado de su pueblo. Como hemos oído en la palabra de Dios, Dios tiene que hacer algo para sí mismo. Dios tiene que hacer algo para sí mismo antes que pueda hacer algo para el pecador. Y gracias sean dadas a Dios que Dios halló la manera. Dios halló la manera de salvar a su pueblo y seguir siendo justo. No seguir siendo, tal vez está mal dicho eso, y ser justo, porque nunca deja de ser justo. Tal vez la palabra seguir siendo da la idea de que de alguna manera pueda no ser, pero Dios es justo. Dios es justo. Cuando Juan señaló al Señor Jesús y declaró: He aquí el Cordero de Dios. El Espíritu Santo, él lo declaró. Dios le envió a él precisamente para esto, para señalar en persona quién era el cumplimiento de todo lo que está en el Antiguo Testamento. Todo lo que está en el Antiguo Testamento habla de uno que viene. Habla de Cristo Jesús. El Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento está en sombras, está en misterios, está oculto en muchos lugares. Es cosa muy profunda y no lo puedes. Estamos todavía escarbando. En otros lugares está como a la superficie, al flor de, a ras de la tierra, ¿verdad? La superficie, podemos verlo claramente, pero nosotros decimos: ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, sabemos de quién está hablando, de Cristo Jesús. Lo que nos falta es iluminación, entendimiento, para poder discernir y ver cómo todas las escrituras hablan de Cristo. Entonces, todas las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora llega el momento cuando Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, mirando a un hombre, mirando a Jesús de Nazaret, dijo: este es profeta de Dios, enviado de Dios para hacer precisamente esto, para señalar este es. Y cuando él dijo: He aquí el Cordero de Dios, podemos ver cuando menos cuatro cosas que se nos dice aquí en este pasaje. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Lo que significa esto es que Jesús no tuvo pecado. Eso es lo que significa que él es el Cordero de Dios. que no había mancha en él. No había ninguna mancha, ninguna contaminación en él. Nos dice la palabra de Dios que para que sea aceptado por Dios el sacrificio, tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto. Los animales eran separados en el Antiguo Testamento, en la figura del Antiguo Testamento, los animales eran separados y eran observados. En el caso del cordero que fue inmolado cuando salieron el pueblo de Israel de Egipto, separaron a este cordero por 4 días y lo observaron para ver si había alguna falla en ese cordero. Había algún defecto en ese cordero. Porque si había un defecto, no podía servir como sacrificio. Para que Dios lo reciba, tiene que ser perfecto. Ah, aquí está hablando del Señor Jesucristo, el perfecto. Es por eso que Dios no puede recibir lo que nosotros traemos, porque no es perfecto. Es decir, las personas que tratan de ser salvos en sus propias obras nunca pueden agradar a Dios, porque no son perfectos. Solamente cuando nosotros venimos a Dios trayendo el sacrificio que Él ofreció. ¿Está claro eso? Nosotros venimos confiando en el sacrificio que Él ofreció como nuestro sacrificio. Dios lo acepta. Lo acepta como nuestro. Él ofreció, pero lo acepta como nuestro. Como por la fe. Por la fe en Él, por la fe en su sangre. Dice 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es que cuando Juan está diciendo, este es el cordero de Dios, está diciendo, Él es el perfecto, Él no tuvo pecado. Cuando Juan lo declara como cordero, también lo está declarando como manso. Como manso y humilde. Mansedumbre. El Señor Jesucristo, cuando Él dice, he aquí el cordero de Dios, una cosa que nos dice el Antiguo Testamento acerca del cordero de Dios en Isaías capítulo 53. Isaías 53. Angustiado, el versículo 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo, aunque Él es separado de pecadores, el que no conoció pecado, Él fue voluntariamente a la cruz para dar su vida. Él fue voluntariamente manso y humilde. Nadie le forzó. Debemos entender esto, que Dios utilizó a los hombres. Dios utilizó el odio y el desprecio en el corazón de los hombres para hacer lo que Dios ya había determinado que hagan. Dios utilizó a los hombres. Dios no es el autor del pecado, pero Él utilizó a los hombres para hacer eso que Dios ya había determinado que iba a suceder. Eso está en Hechos, si quieren verlo allá en Hechos capítulo. El apóstol Pedro está diciendo. en Hechos capítulo 2. Dice varones, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis con manos inicuas crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vean, dice Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículo 27. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y para hacer cuanto tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es lo que dice Isaías 53. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, pero él vino manso y humilde. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Él es el manso. El manso y mansedumbre. Leímos eso también en Génesis 22. Ese joven Isaac, Abraham, ya era un hombre viejo. Era viejo cuando nació Isaac. Y ahora Isaac tenía como 15 años, algo así. Un joven, joven fuerte. Y Abraham ya era un anciano. Isaac fue voluntariosamente, y él se puso voluntariosamente sobre ese altar. Vemos, Isaac también tenía, creía a Dios. Eso lo vemos en la figura. Luego, otra cosa que nos dice aquí Juan el Bautista, el Espíritu Santo, por Juan el Bautista, cuando dice que he aquí el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo es el sacrificio. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes saben que está hablando del mundo de sus escogidos. Si Dios quitara el pecado, si con el sacrificio de Cristo, si con el sacrificio de Cristo se quitara todo el pecado de todos los hombres que han habido y por haber en el mundo, entonces verdaderamente no habría infierno. No habría infierno. Si Él quitó el pecado de todos los hombres, habidos y por haber, entonces verdaderamente no habría infierno. Pero el Señor Jesucristo claramente habló del infierno. Claramente habló del infierno. Está hablando del mundo de aquellos escogidos. Mundo para incluir no solamente judíos, sino también gentiles. Para ti y para mí, que estamos aquí en México. Su sangre quita el pecado de todo aquel que cree en el Señor. Todo su pueblo, todos aquellos que Dios el Padre dio, su sangre quita su pecado. Ese sacrificio. Sin el derramamiento de sangre, nos dice Hebreos 9, no hay remisión de pecado. Y su sangre pagó la deuda que su pueblo debía a esa santa ley por haber quebrado la santa ley, desobedecido, transgresado la ley. Su sangre paga esa deuda. Y luego nos habla de la suficiencia. Nadie está predicando el evangelio que no hable de la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo. Él quitó el pecado de su pueblo. Estas son personas, algunas personas dicen, no le digas eso a la gente. No le digas eso a la gente que no tienen pecados delante de Dios. Porque eso les va a animar a salir a pecar más. No, al contrario, al contrario. La suficiencia del sacrificio de Cristo Jesús, es decir, con un solo sacrificio, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Es lo que dice en Hebreos capítulo 10. No, en otras palabras, no es una colaboración entre nosotros y lo que hace Cristo, lo que hizo Cristo. No es una colaboración. Nosotros no estamos colaborando con nuestras obras. No estamos colaborando con nuestra fe. Cristo lo hizo todo cuando Él murió allá en la cruz del Calvario. Ahora, es verdad que Dios ha determinado salvar a su pueblo mediante la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, todos aquellos por los cuales Cristo dio su vida, Él también les va a dar fe en Cristo Jesús. Y la fe viene por el oír. Así es que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y aquellos que son de Él van a oír y van a creer. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Perdón, es Hebreos 10. Hebreos 10. Porque con una sola ofrenda, este Jesucristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. No te falta nada. Si levantas un dedo, si levantas un dedo para añadir aquello que está perfecto, ¿qué es lo que estás diciendo al hacer ese levantamiento? Que no crees que está perfecto. Si tú le añades, dice, mira, no le toques este cuadro, esta pintura está perfecta. Si está perfecta, entonces no se puede ni siquiera ponerle un punto. Porque al ponerle un punto, está diciendo, yo no creo que fue perfecto. Tengo que añadirle ese punto, ahora sí está perfecto. Entonces la persona que levanta un dedo de obras para añadir aquella obra perfecta del Señor Jesucristo, no cree a Dios. Es eso que dice el apóstol Pablo. Nosotros, el pueblo de Dios, nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu, nos regocijamos en Cristo Jesús y no tenemos ninguna confianza en lo que nosotros hacemos. Amen. Ninguna confianza. Amen. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No está muriendo una y otra vez. No hay un sacrificio que se hace una y otra vez. Con un solo sacrificio. Y cualquiera que pone a vituperio una y otra vez al Señor Jesucristo, de alguna manera, tratando de poner a vituperio a Cristo Jesús, no está creyendo en la suficiencia del Señor. No cree a Dios. No cree a Dios. Hizo perfectos para siempre. O sea, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Ven, por eso podemos decir al pueblo de Dios, Dios no se acuerda de tu pecado. Dios no se acuerda de tu pecado. Es verdad, tú no te puedes olvidar y no te olvides para que no lo vuelvas a hacer. Pero el gozo que tenemos es que Dios ya se olvidó de ello. Dios ya se olvidó de ello. Y donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así es que cualquier persona que está haciendo una ofrenda, ¿cómo le llaman esto? castigarse, duro trato del cuerpo, darse latigazos, caminar de rodillas. Simplemente están tratando de añadir a eso. Pero donde la conciencia está limpia, donde la conciencia ha sido purgada por la sangre del Señor Jesucristo, no hay más conciencia de pecado. Ahora tenemos libertad delante de Dios. Libertad. Donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, del Cordero, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Venimos a Dios clamando: Abba Padre, Abba Padre. Bueno, podemos quedarnos allá, ¿verdad? Ya podemos despedir, hay suficiente ya. Meditar en eso. Eso es lo que está diciendo aquí. El siguiente día vino Juan, vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en versículo 13, 30 dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. La tercera vez que repite Juan esta frase: era primero o antes de mí. Versículo 15, versículo 17 y ahora en el versículo en el que estamos, 30. Tercera vez que repite esta frase. Y Juan una vez más está diciendo: Cristo Jesús, el que está en la carne, Jesús, es nadie menos que Dios. Vean lo que dice Juan capítulo 17. Aquí hay algo, un gran, gran misterio. Sabemos que es gran misterio. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en la carne. Y sabemos que cuando Dios fue manifestado en la carne, veló su gloria, veló su deidad. De hecho, en una ocasión, cuando subió al monte con los apóstoles, su gloria brotó a través de su rostro, de su piel, de este cascarón, y brilló más que el sol al mediodía. Entonces, sabemos que Él, cuando fue encarnado, se veló su gloria, quién era Él. Pero cuando Él acordó en la eternidad con Dios su Padre, cuando Él acordó ser el mediador, cuando Él acordó ser el representante de su pueblo y se sujetó a Dios el Padre, se veló ahí también su gloria. Noten Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que viniese al mundo. ¿Lo leí bien? No. Antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Había un velo. Y yo estoy convencido que este velo es el velo de cuando Él vino. Él se sujetó a la voluntad de Dios el Padre. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, estos tres, uno son. Y el Padre no es mayor que el Hijo y el Hijo no es mayor que el Padre. Uno son. Pero en esta redención, el Hijo se sujetó a la voluntad de Dios el Padre. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Grande misterio, grande misterio. Dios fue manifestado en la carne. Y lo que está diciendo Juan una y otra vez: el que es después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y luego dice versículo 31, yo no le conocía. Aquí hay algo muy hermoso. No, yo no le conocía. ¿Saben quién era Juan el Bautista en la carne al Señor Jesucristo? Era su primo. Era su primo. Su primo hermano, o sea, cerca. Cerca. Y todo el tiempo andaban a Jerusalén, las fiestas. Juan conocía a Jesús de Nazaret como niño. Juan conocía. Pero él, el Señor Jesucristo, no vino para estar mostrando que él era Dios, entre tanto que él estaba sujeto en la casa de José y María. Él vino y se sujetó a la ley de Dios y vino a ser hombre verdadero y a obedecer la ley de Dios desde la cuna hasta la cruz. Desde la cuna hasta la cruz. Obedeciendo la santa ley de Dios. ¿Ven? Lo que Dios requiere de ti es perfección. Lo que Dios requiere de mí es perfección. No que comiences desde este día. Perfección desde el comienzo de tus días. Desde que naciste. Y aún así, todavía tienes esa naturaleza de pecado. Y es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él no vino haciendo milagros desde niño, porque Él representó a nosotros. Yo no tengo poder para cambiar las piedras, hacerles pan. ¿Tú? ¿Ah? No fue hasta que Él entró en su ministerio público. Cuando entró en su ministerio público, ya como 30 años, Él estaba sujeto en la casa como hijo obediente a José y a María. Pero cuando Él salió ya como hombre de la casa, ahora para hacer su ministerio público, ya no está sujeto. Ahora está haciendo la obra pública. Bueno, pero Juan dice esto, yo no lo conocía, es decir, yo no sabía que él era el Cristo. Yo no sabía que él era el Cristo. Eso me dice también a mí que hay muchos, muchos, muchos que estaban haciendo una imitación. Aquí está la santidad, el Señor Jesucristo. ¿Lo ves allá en la cuna? Ahí está la santidad de Dios. ¿Lo ves un año? Ahí está la santidad de Dios. ¿Lo ves 5 años? El santo ser. Velo cuando tiene 10 años. Cuando tiene 15 años, el santo hijo de Dios. Y lo ves alrededor de los demás niños. Y todos los demás están haciendo también en lo externo, cumpliendo la ley, mas no en el corazón. Mas no pueden en el corazón. Pero el Señor Jesucristo dijo, tu ley está escrita en mi corazón. Él obedeció a Dios en toda jota y tilde de la ley, no solamente en acciones, en pensamientos. Entonces dice, yo no sabía, pero para que sea manifestado quién era el Cristo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para que fuese declarado, revelado quién era el Cristo. Y para preparar, dice, para manifestar a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Vine para declarar al Cristo y vine para preparar al pueblo para recibir a Cristo. Por eso vine bautizando. El pueblo de Dios es preparado para recibir el don de Dios, Cristo Jesús, cuando el pueblo de Dios reconoce su necesidad. Nadie es preparado para recibir, para creer en el Señor Jesucristo,
para recibir la salvación del Señor Jesucristo, que primeramente no conoce que está perdido. Nadie quiere oír buenas nuevas hasta que primero oiga las malas nuevas. Entonces Juan vino bautizando, y en el bautismo de Juan en el río Jordán, eso era simbólico de la muerte. Cada persona que venía arrepentidos, dice Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada persona que era bautizada por Juan estaba confesando que yo merezco la muerte. Yo merezco. Se estaba condenando a sí mismo. Yo merezco la muerte. Eso es una persona que está preparada para la salvación en Cristo Jesús. En el bautismo de nosotros hoy día difiere de Juan el Bautista en este sentido. Nosotros cuando somos bautizados estamos confesando, cuando nosotros somos bautizados, que cuando Cristo murió nosotros ya morimos con Él. Nosotros morimos en Cristo Jesús. Esa es nuestra muerte. Nosotros debimos morir, nosotros transgresamos la ley y nosotros morimos. Cuando Cristo murió, esa fue mi muerte. Y es representado en la figura del bautismo. Es por eso que el bautismo es puesto bajo agua. Representa muerte, representa sepultura. Así es que nadie es bautizado con rociado en la frente. Nunca ha ido a un entierro donde solamente le pongan un puño de tierra al difunto y luego se vayan a su casa. Nunca ha ido ningún entierro así. Entonces el bautismo significa o es emblema de que es puesto completamente bajo el agua y luego habla de la resurrección. Entonces Juan, el bautismo del creyente difiere en eso. Entonces vean el versículo 32. Yo no le conocía, dice Juan, yo vine para dar testimonio, para preparar. Yo vine para declarar este es. Y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía, al Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando cuando el Señor Jesucristo fue bautizado de Juan. Él dijo, Juan dijo, yo necesito ser bautizado de ti. Aunque... y tú vienes a mí, y el Señor Jesucristo dice, vean lo que dice Mateo capítulo 3. Versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo, Él fue bautizado, no que era pecador, pero está mostrando qué muerte iba a morir. Está mostrando qué iba Él a sufrir. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió de luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Cuando dice la palabra de Dios que vino como paloma, el Espíritu Santo vino como paloma, está hablando del carácter del Espíritu Santo que vino sobre el Señor Jesucristo. El carácter de aquel que vino sobre el Señor Jesucristo. La paloma es un pájaro universalmente conocido como pájaro de amor, ¿verdad? La paloma. Y es también un pájaro que cuando lo oyes cantar parece que está dolido, ¿verdad? Parece que está doliendo. Es un canto de dolor. Y cuando el Espíritu Santo habla de él, vino sobre él y reposó sobre él y no se fue. Dios no dio el Espíritu Santo al Señor Jesucristo por medida. toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en el Señor Jesucristo. Otro misterio. Por otro lado, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿sabes cómo se manifestó? Como lenguas repartidas de fuego. ¿Por qué? El fuego habla de juicio. Y todavía en el creyente hay cosas que es condenable, no condenado. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, pero hay suficiente en cada uno de nosotros que es condenable. Somos pecadores. Ahora, el Espíritu Santo reposó sobre él, permaneció sobre él y habitó en Cristo Jesús. Juan dijo: este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo no le conocía, pero para que el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el que da vida. El agua que yo pongo es agua nada más. Te pongo debajo del agua, te mojas, te sales. Ahí no hay cambio. Pero este, cuando él te bautiza, eres una nueva criatura. Es una nueva criatura. Él bautiza con el Espíritu Santo. Da una nueva criatura. Y dice versículo 34, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Yo le vi y doy testimonio de su preexistencia. Él es antes de mí. Versículo 15. Yo le vi y doy testimonio de su señorío, que Él es Señor sobre todas las cosas. Él es el Señor. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparando el camino del que es dueño de todas las cosas. Él es el Señor. Yo le vi y he dado testimonio de su superioridad. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Yo le he visto y doy testimonio de su santidad. El Espíritu Santo vino y posó sobre él como paloma. Yo le vi y doy testimonio de su derecho de dar vida a quien él quiere. Él bautiza con el Espíritu Santo. Él es Dios. Yo le vi y doy testimonio de su divinidad. Él es el eterno Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Ahora, versículo 35, 36, 37. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Aquí hay otro mensaje, ¿verdad? Pero el mensaje de un mensajero que es enviado por Dios es el mismo mensaje. Diferente situación, diferente tiempo, mismo mensaje. He aquí el Cordero de Dios. No se cansa de repetirlo. Pero aquí estaban dos de sus discípulos. He aquí el Cordero de Dios. No es otro mensaje. No es otro mensaje que nosotros predicamos. Es el mismo. Señalamos a Cristo Jesús. Él es el Salvador. Y estos discípulos de Juan, ellos estaban siguiendo a Juan, oyeron hablar, dice, al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Este es el propósito de cada mensajero enviado por Dios. ¿Se acuerdan? Dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios. Este es el propósito de cada mensajero enviado por Dios, que sigan a Cristo. Que sigan a Cristo. Este es el éxito del ministerio de un hombre, que sigan a Cristo Jesús. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. Si una persona atrae seguidores tras sí mismo, eso no va a llegar a nada. Perdón, va a llegar a perdición. Si un hombre está siguiendo a un hombre, los dos están ciegos, los dos van a caer en el hueco, dijo el Señor. Pero seguir a Cristo Jesús, Él es el autor de la vida, Él es el Salvador. Este es el éxito supremo de un mensajero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que es traducido maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Les dijo: venid y ved. ¿Dónde moras? Venid y ved. Y ellos le siguieron. Voy a terminar allá. Andrés, vamos a terminar allá. Volviendo Jesús les dijo: ¿qué buscáis? Vamos a terminar ya en esta noche. El Señor Jesucristo busca a Él, síguelo a Él. Que el Señor bendiga su palabra.